sobre la situación judicial del vicepresidente Pablo Iglesias.
¿Estaba el vicepresidente Iglesias al tanto de la presunta financiación ilegal de su partido? Que responda con un sí o con un no. El vicepresidente Iglesias no puede esconderse más.
En los últimos años, el partido Podemos, de filiación comunista, ha sido acusado de recibir dinero de los regímenes de Venezuela e Irán, aunque entonces los tribunales desestimaron dichos procesos. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Carlos, amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, agosto 12 del año 2020, y les habla su amiga Cari Roque, que agradece la sintonía que usted mantiene con este su programa diariamente de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Agradeciendo también hoy en los estudios de Radio Martí la asistencia técnica de Delfín Coca, la producción de Miguel Sánchez y la mía, su amiga Cari Roque, transmitiendo desde sus hogares en cumplimiento de las estrictas restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus. Y precisamente nos vamos a la ciudad de La Habana, donde tengo el gusto y el placer de recibir a Ileana Hernández, periodista de Cibercuba, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Ileana, ¿cómo andas?
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti y para todos los oyentes.
Me hablabas de que había calor fuerte en La Habana en este momento, y te puedo decir que aquí estamos casi en una temperatura ambiental de 102 grados a esta hora. Pero bueno, vámonos a lo que nos toca, porque hay una noticia tan interesante que yo digo que es, me gustaría que una periodista como tú, que no tiene peros en la lengua, me desglose qué significado tiene que el gobierno de La Habana le pida a la población protegerse del coronavirus en homenaje a Fidel Castro, que mañana, pues desde luego, 13 de agosto, se conmemorará el nacimiento de que fuera el enfermo nacional cubano, líder de esa revolución fracasada. Miguel Antonio Torres Ibar, primer secretario del Partido Comunista en La Habana, pidió actuar con responsabilidad a los capitalinos frente al repunte de coronavirus que vive la ciudad como un modo de celebrar el aniversario del nacimiento del dictador Fidel Castro. Esto fue planteado durante una reunión del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, pero él habla de demostrar una actitud responsable por parte de todos los capitalinos, y yo pregunto, ¿dónde está la actitud responsable por parte del Ministerio de Salud Pública para mantener el aislamiento a esa población, brindarle los medicamentos necesarios y mantener como un escrutinio diario, como se hace en todos los países del mundo? Pero bueno, te dejo a ti el que me hables de la situación, y me agregabas en la preparación del programa de que Cojimar está cerrado. Cuéntame qué está pasando.
Sí, bueno, Cari, realmente ya sabes que lamentablemente en nuestro país estas personas que han secuestrado la isla ya hace 61 años aprovechan cualquier evento para hacer de ello una política, y quizás estén diciendo que para el día 13, para celebrar el cumpleaños del dictador, pues que las personas mantengan más cuidado. Me imagino que será para medir el alcance que tiene la aceptación de este régimen, pero creo que en este caso van a perder en ese sentido, porque ya hay varias cosas preparadas para el día 13 de agosto, vamos, para mañana. Entre ellas es un gran tuitazo convocado por jóvenes cubanos con el hashtag Cuba no es Fidel, patria y libertad. Entonces mañana va a ser un día de mucho trabajo en las redes sociales para todos los cubanos, y me imagino que también será un día de salir a buscar el pan de cada día porque estamos a peor. Y sí, como decías tú, aquí mismo en Cojima, hoy en la parte de arriba, en la zona de la Villa Panamericana, la calle 26, la calle K, una zona está totalmente cerrada al público, o sea, en cuarentena debido a que hay brote de coronavirus en esa zona. Por aquí, por Cojima, yo creo que hay, bueno, en toda la Habana del Este se está contagiando mucha gente con el coronavirus, no porque las personas en sí no tengan cuidado, sino porque, imagínate, hay que salir a comprar, hay que salir a buscar la comida del día. Aquí nosotros no tenemos las posibilidades de ir a un supermercado y comprar la comida de una semana, y la gente, por mucho cuidado que tenga, este virus es un virus que se contagia letal. O sea, has visto cómo los problemas que tenemos en el mundo entero, y aquí tarde o temprano iba a pasar lo que está pasando, porque es una realidad, ¿sabes? Y no es por las fiestas, no es porque la gente vaya a la playa que se contaminan con el virus, es porque hay colas, hay descuidado, pero no la gente no se descuida porque quiera descuidarse, sino porque en el diario, en el día a día, las personas tienen que andar por las calles, tienen que coger guaguas, tienen que moverse, ¿y qué uno va a hacer? Ya a mí me había extrañado que pudieran esconderlo por tanto tiempo. Parece ser que ya es tanto el brote que ya es difícil esconderlo de la manera que lo escondían antes, y es la situación que estamos viviendo.
Bueno, también tengo entendido de que Guanabo, Villamégano, La Lisa, tengo entendido también que buena parte de Bauta se encuentran como en una cuarentena, aislados completamente.
Mariel. Dime. ¿El Mariel también?
Mariel también, sí.
Sí.
Ahora bien, hay algo que mira el César, lo que hace el César, ellos han creado, ¿no?, como una condición que van a habilitar hospitales para separar pacientes asintomáticos del resto, y me parece que eso es una medida que fue anunciada también dentro de esta convocatoria que tuvo lugar hace unos días apenas, y me parece que es interesante. ¿Y cómo ven ustedes, cómo evalúan ustedes que esto se pueda llevar a efecto? ¿Podrá el régimen tener la capacidad de poner a los asintomáticos en hospitales cuando hay carencia de insumos? Hay carencia de mascarilla, hay carencia de productos de higiene, en fin, ¿cómo ves tú esto?
Y hay carencia de alimentación. Ayer mismo unas personas de Matanzas me enviaron una foto de lo que están comiendo, que llevaban dos días en un lugar de aislamiento, en una especie de campismo que hay en Matanzas, y me enviaban fotos de lo que están comiendo. O sea, llevan dos o tres días comiendo lo mismo: perrito, arroz, un pan que parece que es un pan de cumpleaños, y hay mucha preocupación con eso, porque yo no sé si tú sabes que yo estuve dos o tres días en un hospital también con mi mamá, y la comida es pésima. Me imagino que habilitar a tantas personas y tener que alimentarlos y demás va a ser un problema para ellos bastante grave, porque ya sabemos la escasez que hay, ¿no? Y ahora mismo, los lugares, por ejemplo, que han cerrado aquí en Cojima, son pues tiendas que abastecían, mercados de estos privados que abastecían también a los cojimeros y a los de la Villa Panamericana. Hay mucha preocupación porque es demasiado el desabastecimiento que hay, y además encima no solamente de alimentación, sino también de medicamentos. Hay mucha gente que está muriendo no por coronavirus, sino por la falta de auxilio en los medicamentos. y están enviando, los propios médicos están enviando como en recetas médicas, medicina natural, o sea, baños de hierbas y cosas, porque también hay un brote de sarna, no solamente de coronavirus. Estamos en Cari, que yo tengo miedo salir de mi casa, yo no salgo de mi casa, me da miedo salir de casa, porque es demasiado lo que hay, porque nosotros no estamos combatiendo solamente con el coronavirus, estamos combatiendo con el dengue, con la sarna y con la falta de medicamentos básicos que puedan puedan aliviarte de cualquier enfermedad que si no la atiendes a tiempo se puede volver crónica.
Se ha hablado mucho, ¿no?, de la represión que ha llevado adelante el régimen con el pretexto del coronavirus contra coleros. Se habla mucho, pero también se habla de que ya últimamente la misma población ha perdido el miedo a la policía. ¿Hasta dónde esto es factible? ¿Hasta dónde esto es cierto? ¿Hasta dónde ya el pueblo cubano ha dicho basta, quiere echar a andar por su propia cuenta y amenazan a las autoridades cuando quieren llevar adelante
bueno.
el desalojo? Hemos visto a una familia plantar correctamente su posición de no regresar a un lugar que no sea factible para vivir, ya que su casa fue víctima de un derrumbe. ¿Cómo está la situación de tensión social entre la policía, la fuerza represiva y la población cubana?
Bueno, Cari, generalmente, mira, hace 3 o 4 horas acaban de llevar detenido a Eriliadis y a Yuri Lázaro Roca. Ambos están ahora mismo en Zapata y C. Fueron detenidos en una cola, ¿sabes? Y yo pienso que si estas dos personas fueron detenidas en una cola es porque el pueblo no ha hecho absolutamente nada. La gente tiene muchísimo miedo. En las colas ahora mismo, además de la brigada de respuesta rápida que han hecho para estar reprimiendo a las personas en las colas, están los policías, hay los militares. Tú sabes que Raúl Castro ofreció a los militares para que vayan a controlar las colas, pero no es porque tengan las colas un cierto descontrol, sino porque temen de que el de la misma cola se forme el estallido social, que es inevitable viendo la situación que estamos en nuestro país. La gente no está dispuesta a pasar otro periodo especial y falta nada para que la gente ya de una vez diga basta. Es demasiado cara y la represión que hay. Y ahora mismo también una noticia que te voy a dar. Hay una muchacha en Camagüey, Marisol Peña Cobas, que se ha plantado hace 2 horas aproximadamente en huelga de hambre, exigiendo la libertad de José Luis Acosta Castellón, que lleva hoy día 8 días preso en el DTI y ya le han cambiado la causa 3 veces. Y todavía no saben qué van a hacer con él. Es importante que demos visibilidad a estos casos que están pasando independientemente del coronavirus, Cari, están pasando muchísimas más cosas en Cuba.
Que no, está pasando como los derrumbes, porque hubo uno nuevo que ocurrió en el día de ayer martes, antier martes, o ayer martes en la calle Luz y Acosta en La Habana Vieja. Es lo que te digo, no entiendo, le han puesto todo el énfasis a crear una imagen de turismo, un turismo resguardado, un turismo a las callerías, han suspendido pues el acceso a ciertas partes de Miramar, pero ¿cómo se puede mantener una situación de salva de epidemiológicamente hablando cuando vemos que el derrumbe afectó viviendas aledañas? El propietario, de nombre Roberto, perdió la mayoría de sus propiedades cuando una de las paredes del edificio impactó contra su casa y provocó la destrucción de parte de la vivienda. ¿Ahora qué va a pasar con todas estas personas? Y aunque no hubo que lamentar ni heridos ni fallecidos, pues es algo que se suma ya a la precaria situación que están viviendo todos ustedes en esta pandemia.
Cari, pero tú sabes que también hay unos vecinos que llevan por lo menos ya 15 días viviendo en los portales de ahí, de La Habana Vieja, que han sido amenazados precisamente para que se vayan de ahí, y esos vecinos no quieren irse a ningún albergue porque dicen que en los albergues están peor.
Sí, te comenté y te dije que ya el pueblo estaba despertando y que sí, se negaban rotundamente a ir a ningún tipo de albergue, y que estaban exigiendo en el medio de la calle que se les diera un lugar decente donde vivir.
Así es, pero no exigen, pero se quedan ahí, no se manifiestan. Yo pasé por ahí el sábado pasado con Michael Osorbo y Esteban Rodríguez, Héctor Luis Valdés también estaba con nosotros, y los vecinos podrían haber aprovechado ese momento para manifestarse y no lo hicieron. No sé qué habrá pasado después, porque a pesar de que están ahí, que la gente tiene miedo, y no entiendo, porque ¿qué más van a perder? ¿Qué más van a perder, Cari? O sea, si lo que viene después de esta dictadura no puede ser peor de lo que estamos viviendo ya. La gente tiene que salir a las calles, decir basta ya, porque es de la única manera que podemos vivir en un país mejor y recuperar Cuba, que está secuestrada hace 61 años por ese grupo de mafiosos. El pueblo cubano tiene que ya despertar y decir basta ya.
Eliana, para que los que están escuchándonos dentro de la isla, de servirles a ustedes de caja de resonancia, vuélveme a repetir la actividad que van a llevar ustedes mañana para alertar de que son 61 años de dictadura, justamente el día en que se cumple un aniversario del nacimiento del que tristemente ha dejado como legado esto que estamos hablando en el día de hoy. ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora va a ser? ¿Y qué esperan ustedes de este nuevo tipo de acción de llamar la atención del mundo entero? Repíteme a la hora que va a ser y desde dónde va a ser.
Así es, Cari, va a ser un tuitazo que se hará desde las redes sociales, también saldrá gente a las calles a hacer sus cosas, o sea, son cosas que tienen las personas planeadas hacer. Y también el tuitazo, que es muy importante, que es convocado por jóvenes de la isla, que viven dentro de la isla, para en contra de la celebración que quiere hacer el oficialismo con respecto al cumpleaños del tirano. Y para ese tuitazo van a usar el hashtag Cuba no es Fidel y Patria y Libertad. Ahí van a desahogar, a decir todo lo que sienten y a darle la demostración al mundo de que no queremos una Cuba como la que estamos viviendo, que por esta Cuba no murieron tantas personas. Eso es mentira y lo sabemos todos. O sea, queremos una Cuba libre donde podamos existir todos los cubanos. Cuba no es Fidel y queremos patria y libertad.
Muchísimas gracias desde La Habana, Cuba, a la periodista Eliana Hernández, periodista de Cibercuba, que nos ha puesto al tanto, ¿no?, de cómo marcha la situación con relación a todo lo que sucede en esa isla trágicamente que mañana, que creó ese sistema de fracaso, de represión, hambre y miseria, pues aunque ya no está físicamente, aparentemente quieren que se mantenga la imagen viva para que el cubano tenga una razón más para no olvidar los errores. Gracias, Eliana. Estaremos en contacto.
Gracias,
y que Dios te acompañe. Bien, y ahora pues me paso a los micrófonos con el doctor y economista Joaquín Pujol, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor Pujol, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Bien, hay señales, ¿no?, de que la presión que experimenta el gobierno cubano son varias. Han habido anuncios económicos y el incremento de la represión evidencia la crisis que viven las autoridades de la isla. Por ejemplo, varias medidas anunciadas por las autoridades castristas en las últimas semanas indican la presión que el gobierno siente mientras dura el impacto de la pandemia del COVID-19 y esto trae como consecuencia el desastre económico. ¿Cómo ve usted todo esto que está ocurriendo? ¿Qué me puede decir? Porque indudablemente han habido pues una serie de devoluciones que ellos han tratado de crear, la apertura de nueva red de mercados en dólares, mientras que las tiendas para la mayoría de los pobladores están desabastecidas, el CEUS se ha muerto, en fin, toda una serie de situaciones que me gustaría que usted me lo analizara, doctor Pujol.
Bueno, yo creo que es interesante, efectivamente, el gobierno cubano ya estaba en una situación muy difícil antes que llegara la pandemia, porque las reservas internacionales del país se habían ido acabando. Entonces, ellos tenían el problema de que el mercado que funcionaba era el mercado negro, que en realidad eran las mulas que traían mercancías de fuera, y ellos querían controlar esa situación y querían que los dólares que se van, que vienen en realidad de la Florida y de otras partes del mundo donde hay cubanos y que le mandan a su familia, ellos querían capturar esos dólares para las reservas del país, para poder pagar los gastos militares y para poder pagar todas las cosas que hacen. Y entonces ya estaban en esa situación y ahora se inventaron esta cuestión de las tiendas estas, donde en realidad le permiten supuestamente pagar en dólares. Digo supuestamente porque en realidad lo que han hecho es que han establecido este sistema por el cual si alguien de fuera quiere mandar dólares a la familia o enviar fondos a la familia, una de las formas de hacerlo es depositando estos fondos en el Banco Central. Y el Banco Central entonces le da esta tarjeta que la familia en Cuba puede utilizar para comprar en estas nuevas tiendas que han establecido. Estas nuevas tiendas trajeron un montón de cosas que sabían que había demanda, porque en el mercado negro todas estas cosas se vendían a buen precio, pero ellos los pusieron tratando de conseguir que fueran a un precio un poco menor que la que estaba en el mercado negro para tratar de controlar el mercado negro. Pero en realidad el problema de esto es que tú puedes traer una cierta cantidad de mercancía y te gastaste el dinero en eso, te gastaste reservas en eso. Pero el problema es que una vez que se acaben esa mercancía, hay que reponerla. Y a menos que tú hayas generado suficientes dólares para poder de nuevo importar, la cosa no funciona. Y ya se vio que en alguna de estas tiendas que empezaron al principio, no funcionó la cosa porque se acabó la mercancía y no tenían repuesto. Y entonces algunas de estas tiendas hasta tuvieron que cerrar temporariamente o tal vez en general, cerrado, no sé. Pero, de nuevo, estas famosas tarjetas les da además un instrumento más de control al gobierno, porque resulta que ahora si usted efectivamente deposita ese dinero en el Banco Central, dinero en dólares que nunca va a recibir de vuelta, va a poder gastarlo supuestamente. No, le quitaron el impuesto del 10% que había a cambio del dólar, pero en realidad los precios de la mercancía ellos los ponen al nivel que quieran y en muchos casos estas mercancías tienen recargo hasta de 200%.
Me gustaría, doctor Pujol, que se quedara un momentico usted en línea telefónica. Me tengo que ir a una breve pausa y regreso porque vamos a conversar sobre los que no tienen familia en el exterior. Me voy a una pausa y regreso con el doctor economista Joaquín Pujol.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, ya estoy de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Me acompaña el economista Joaquín Pujol. Y indudablemente toda esta red, ¿no?, de apertura del mercado en dólares, de los militares, el CUC, ha muerto el escenario, está preparado para drenar a los cubanos de divisas procedentes del exterior. Pero bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos cubanos que no tienen, pues indudablemente, familia en el exterior? Lo cual crea una nueva categoría de cubanos de sexta o séptima categoría. Deme su lectura en cuanto a este tipo de situación.
Efectivamente, la mayoría de los cubanos no tiene acceso a eso porque no tiene familiares en el exterior, y sobre todo las clases más pobres y las clases de negros y de otras personas que no tienen parientes o no tienen familia que está en este momento en el exterior, no tienen acceso a este tipo de cosas. Pero además es aún más grave porque el famoso peso cubano convertible, que era una forma en la cual alguna gente obtenía la capacidad de comprar casi equivalente a un dólar, resulta que también lo están sacando. Hoy en día, si usted paga con un peso convertible, en algún lugar no le aceptan, en algunas tiendas no le aceptan los pesos convertibles, y en otros, si usted paga con peso convertible, el vuelto se lo dan en pesos cubanos que valen un 25avo del valor del peso convertible. O sea, que esto es todo un esquema que al final acaba creando nuevas situaciones desfavorables para partes importantes de la población. Eso es un problema serio. Y la otra cosa es que aún para aquellos que están favorecidos, digo favorecidos, que le dan la oportunidad de obtener estas tarjetas del Banco Central, estas tarjetas en realidad es una forma de controlarlos completamente, porque a usted ahora el Banco Central va a saber quién gastó, cuánto gastó, dónde gastó, y además sabe que esa persona recibe. O sea, tienen una cantidad de información tremenda con esas tarjetas. La gente no se da cuenta de eso. La gente que está aquí en Miami, los que están en Cuba, que están recibiendo de los familiares, piensan que bueno, eso da una oportunidad de comprar algunas cosas que no se compraban, en lugar de comprarlas en el mercado negro. Y como hoy en día no hay mulas porque no hay viaje, está parado en los aviones, resulta que claro, le da una oportunidad a lo mejor de usar algunas cosas, pero esa mercancía se va a acabar muy rápido, y para poder reponerla el gobierno necesita tener reservas, tener divisas, dólares, para poder pagar por las importaciones.
Doctor Pujol, algo que me interesa mucho es, dentro de todo este tipo de situaciones tan neurálgicas, ¿no?, que afectan la economía en tiempos de coronavirus, pues la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feito Cabrera, anunció el jueves pasado que el gobierno va a eliminar el listado de actividades permitidas para el sector privado en Cuba porque no propicia el desarrollo de la creatividad nata que tiene el cubano. Y esto fue dicho en un momento en que muchos estaban quizás haciéndose la idea de que producto de esta pandemia pues podrían ellos obtener a través, ¿no?, de toda una serie de recursos que pudieran tener a la mano, la incrementación de sus ganancias. ¿Cómo usted ve esta situación y hasta dónde esta medida viene como que a incrementar el malestar que la población siente ante lo que tiene delante de sí?
En el periodo especial se abrió algo en el campo, en realidad, la parte de producción agrícola. Pero ahora han tenido que tomar esta medida. Ahora, el problema de esto es cómo se va a aplicar esto, porque ya sabemos que aún con el sistema de la lista positiva, o sea, la lista que se permitía, la gente tenía que obtener un permiso, y eso implicaba, había que pedir el permiso, había que, tú sabes, y muchas veces se negaban estos permisos. Ahora dice, bueno, no va a haber una lista identificada, nada más va a haber una lista negativa. Pero todavía la gente va a tener, para cualquier cosa, la gente va a tener que pedir un permiso y pagar impuestos y demás. Y todo está luego en la administración de esto. Y entonces el gobierno, si cuenta que la cosa está muy dura desde el punto de vista de poder obtener los bienes y demás para poder para la población, es posible que aflojen un poco. Pero en cuanto ellos se sientan que tienen de vuelta a los turistas o lo que sea, van a volver a apretar, porque y lo van a apretar en forma administrativa, de no permitir ciertas cosas, aunque no estén en la lista, no hay lista negativa, pero la lista positiva va a ser a selección del gobierno. Así que yo no me hago mucha ilusión con esa medida. Digo, es una cosa que de nuevo, antes se han visto obligados a aflojar. Entonces usted ve también que Raúl Castro, cuando tomó el poder, Raúl, una de las medidas que dijo es, bueno, hay que eliminar 1,000,000 de plazas de los empleados públicos, y entonces fue que se abrió la posibilidad de trabajo por cuenta propia, ¿no? Y, de hecho, ¿qué pasó? Bueno, 500,000 de personas obtuvieron trabajo por ahí. Ahora, con la pandemia, aún los negocios que habían abierto, los pequeños negocios, muchos de ellos están quebrados, han tenido que cerrar porque no tienen recursos, no tienen turistas que compren, no tienen, o sea, la población se ha empobrecido significativamente a consecuencia de la pandemia.
Ahora, doctor Pujol, hay algo que me gustaría, antes de concluir con usted, que me diera un criterio amplio, porque en el mejor de los casos de que mañana pues ese régimen cayera, el economista venezolano Francisco Rodríguez, director de la ONG Petróleo de Venezuela, calculó que el gobierno de Cuba debe a Caracas 11,700 millones de dólares de combustible exportado bajo condiciones muy favorables de financiamiento en las últimas décadas. Deme su lectura, ¿hasta dónde Cuba, en un futuro que cayera ese régimen, que fuera decantado, que hubiera un cambio, tendría que heredar una deuda de esta índole?
Bueno, efectivamente, y eso, bueno, no se sabe bien qué va a pasar en Venezuela, ese es otro país que es un desastre completo. Pero de todas maneras, también, date cuenta que el gobierno de Cuba ya le pidió al Club de París y a los otros países que le dieron una refinanciación a 2 años atrás. Resulta que ya les han pedido de que no tengan que pagar por este año ni por el año que viene. O sea, que se ve que la situación está muy complicada desde el punto de vista financiero y que eso pone al país en una situación que la posibilidad de poder pagar por importaciones está muy difícil.
Pero no estamos hablando solamente de lo que es el petróleo, estamos hablando que también Venezuela pagaba alrededor de 200.000 al año
están los médicos y los soldados y los, pues, gente de inteligencia. Sí, hay muchas cosas que están envueltas ahí, no solamente el petróleo. En realidad, lo que la cifra que tú has citado se refiere exclusivamente al petróleo.
Sí.
Pero hay muchas otras cosas. Ya sabemos que Cuba perdió mucho cuando Brasil dijo que no renovaban los contratos, y perdió más de 5.000 millones de dólares al año. Y entonces han tratado de seguir colocando médicos en otros lugares, en México, entre otros, que México aceptó un grupo de médicos, porque el gobierno mexicano simpatiza con el gobierno cubano, pero no diría el gobierno, yo diría el presidente de México.
Pero un nuevo gobierno que hay en Cuba, llámese H o llámese B, ¿tiene la responsabilidad de cargar con una deuda de una dictadura que lo que hizo fue sencillamente crear
una especie de
parasitismo, ¿no? Primero con la Unión Soviética, luego más tarde con Venezuela, con los médicos que vende, en fin, esa es mi pregunta. ¿Hasta dónde la responsabilidad de un nuevo grupo de poder, llámese H, llámese B, tiene que responder ante esto?
Habiendo un cambio político importante, siempre se podrían abrir negociaciones y ver cómo se arregla el pastel. Pero sobre todo, habiendo un cambio político importante y que Cuba pudiera empezar en realidad a producir de una forma productiva. Cuba hoy en día importa el 80% de la comida que se come en Cuba. Cuando Cuba, antes del gobierno de Fidelista, exportaba carne, exportaba no solamente azúcar y café.
Café y tabaco, los rublos, muy interesantes.
No solamente eso, Cuba exportaba vegetales, exportaba minerales, exportaba todo tipo de productos agrícolas, que hoy en día no existen en Cuba porque no hay producción, porque el sistema no incentiva, no crea la situación correcta. Yo he visto artículos que han salido de cómo se han destruido un montón de plátanos y de otros vegetales y de otras cosas, sencillamente porque no, el sistema no funciona, el sistema de comercio no funciona con los controles que tiene el gobierno, y los campesinos no, tampoco están dispuestos a matarse trabajando para que el gobierno se quede con el producto. Entonces, eso, mientras esté así, la cosa no va a funcionar.
Es que Cuba debe las 11.000 vírgenes. Cuba es un país quebrado. El que tenga la responsabilidad de asumir el poder en la Cuba del futuro va a tener que reconsiderar que, de acuerdo a un informe de la Heritage, Cuba ocupó el 178 en el índice de libertad económica en el 2020, y esto lo ha dicho la Fundación Heritage, el principal tanque de pensamiento de Washington, y que tomó en cuenta el desempeño de 186 naciones en el mundo. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Sí, porque además de eso, en una situación como esta, el gobierno está un poco, se siente un poco acorralado, y entonces toman la medida de tratar de controlar más y de perseguir a aquellos que se atreven a decir las cosas como son. Entonces, eso se ve lo que está pasando de nuevo. La represión ha aumentado y va a aumentar mientras ellos estén en el poder y sigan tratando de mantenerse. Pero una de las cosas que ha ocurrido, sin embargo, es que la Internet ha cambiado mucho las cosas. Porque hoy, antes pasaba que había esa represión, pero muy poca gente se enteraba. Hoy en día, cualquier cosa que pase en cualquier parte de Cuba, si hay alguien con un teléfono de estos nuevos, ya la noticia sale. Y una vez que sale de ahí, de un lugar, no importa de dónde, la cosa se multiplica, se transmite, se lo ve, ¿no? Entonces, la gente más se entera fuera de Cuba y en Cuba misma se entera, porque en Cuba no se enteraba.
Bueno, pero le doy las gracias al doctor Joaquín Pujol, economista, por haber, a pesar de que, bueno, ha habido, parece que un poco de inclemencia del tiempo en torno a la transmisión, ¿no?, con él y su teléfono, hemos podido obtener importantes evaluaciones sobre lo que es el sector económico en Cuba y cómo evoluciona. Y ahora, pues, espero tener ya en línea telefónica a mi querida María Uberlao, de Archivo Cuba, la cual pues ha lanzado una iniciativa muy interesante, de la cual quiero que me comente, sobre el tema de médicos cubanos que podrían ser contratados de manera directa sin la mediación de entidades vinculadas al gobierno de La Habana. Esto está siendo anunciado por Archivo Cuba y el grupo independiente No Somos Desertores. Creo que tengo a María Uerral en la línea telefónica.
Muchos saludos, Cari, y fue un placer escuchar a mi estimadísimo colega Joaquín Pujol.
¿Cómo no? Ahora bien, estupendo. Indudablemente aquí quiero que, porque yo escuché un reportaje que te hizo la colega Ivette Pacheco, muy breve porque es un reportaje para el noticiero, pero ¿cuáles son los procedimientos? ¿Qué protocolos se van a utilizar? Porque indudablemente aquí hay una realidad. Los médicos cubanos son el factor fundamental en este momento de la economía cubana, puesto que las divisas han caído. Háblame un poco de cómo se va, qué protocolos se llevan adelante y cómo tú vas a lograr que médicos puedan ser contratados sin que la mano larga del castrismo intervenga en ellos.
Bueno, muchas preguntas, pero ante todo, pero te quiero dar las gracias por la oportunidad que es de poder conversar sobre esto con más extensión de tiempo, ¿no?
Claro. La iniciativa, sobre todo a los médicos que están en Cuba, que están escuchando, sí, más que todo a ellos les interesa.
Que la recepción ha sido tan tremenda que hemos decidido, con el grupo No Somos Desertores, expandirlo para incluir recogida de información de otros profesionales de la salud. Nos escribieron muchos, enfermeros y otros, que nos incluyera, con la esperanza de que si eventualmente hay países que deciden contratar los médicos cubanos, que fueron las conversaciones que nosotros iniciamos ya, que consideren también a otros especialistas que no son doctores en medicina, sino que pueden ser enfermeros, técnicos y demás. Por lo tanto, la planilla se modificó para incluir esas profesiones, y para que la gente entienda esto, tienen que ir a la planilla, hay un enlace que está dando vueltas por ahí, pero es muy largo para decir por teléfono. Si la persona va al sitio de nuestro proyecto Cuba Salud, es cubasalud.org, y en la página de español, porque hay una página en inglés y otra en español, hay una banderita de España a mano derecha arriba. Marcan ahí y vayan a la sección cuestionarios, y ahí van a encontrar la planilla. Entonces, esto se trata de lo siguiente, porque esto es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y de verdad que a mí me ha sido un impacto muy fuerte y muy conmovedor constatar el deseo y el ansia que hay de tantos cubanos regados por el mundo, incluso desde Cuba nos están escribiendo.
Ahora, María, una pregunta que te tengo que hacer, porque es muy interesante para los que están escuchando, no solamente dentro de Cuba, sino a cualquier lugar de la América nuestra y del mundo que llega las ondas de Radio Martí. Estamos hablando de médicos que pertenecieron a misiones, que desertaron, médicos que están trabajando en este momento en misiones que están siendo auspiciadas por gobiernos amigos a la dictadura bajo la sombrilla de la Organización Panamericana de la Salud. Estamos hablando de médicos que que están en Estados Unidos, estamos hablando de médicos que están en Cuba, que son indudablemente los que más situaciones tendrían, porque no creo que ese régimen permita que ningún médico cubano pueda ser contratado de manera directa sin la mediación de ellos, que han servido hasta este momento como los brokers con sus aliados para extorsionarle los bolsillos a los médicos cubanos.
Bueno, quiero aclarar, estamos hablando de cualquier médico y ahora cualquier profesional de la salud cubano titulado en una institución cubana. De eso se trata. Entonces, de que Cuba le dé la certificación de su título o de lo que los libere del yugo de una misión o les permita la salida de Cuba, queda a Cuba por darle esa explicación a los países interesados, a otros gobiernos y demás, porque Cuba se promueve como un país solidario, especialmente en materia de salud.
No, ellos se promueven así, pero todos sabemos que ellos ingresan más de 6 mil millones de dólares anuales por la contratación de médicos, a los cuales les pagan una migaja, les quitan hasta los pasaportes y sencillamente los tienen trabajando, pagando un salario promedio de 70 pesos mensuales.
Justamente, esto es lo que les provee la oportunidad a los países que están buscando complementar sus servicios sanitarios o reforzarlos con extranjeros, les permite identificar médicos cubanos que ya muchos de estos países han hecho la excepción en la homologación de sus títulos porque fue certificado así cuando entraron como una brigada médica cubana, ¿no? Que puedan practicar, ejercer su profesión libremente, independientemente, como requiere el derecho internacional, porque esa intermediación que hace el Estado cubano es ilegal ante el derecho internacional, o sea, viola todo tipo de leyes que incluso recogen las leyes internas de muchos de estos países. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es conectar a los dos actores, el Estado o el sistema sanitario que esté buscando, y a los cubanos que tienen el deseo y el ansia de ejercer su profesión libre e independientemente. Nosotros, como tú me preguntabas cuál es el procedimiento y el protocolo, nosotros hemos dicho que nosotros, si se materializan oportunidades reales, vamos a avisar a las personas que están llenando las planillas, porque nosotros ahora vamos a los estados, a los sistemas sanitarios, decirle a tantas personas con tantas especialidades, con estas especialidades dispuestas a llegar inmediatamente o en corto plazo a tratar la pandemia, incluso más allá de la pandemia. Y si hay una necesidad real, se le va a informar a la gente y decir, mire, los conectamos de una manera como se decida en el caso de ese país que se vaya a hacer. Y siempre con el permiso de las personas que están dando sus datos, porque eso es de estricta confidencialidad, ¿no? Hay personas que están preocupadas porque el Estado cubano pueda tomar represalias y por parte nuestra nosotros vamos a tener mucho cuidado con esa información. O sea, no se van a dar nombres ni datos hasta que se concreten oportunidades y ojalá sea así. Pero nosotros esa garantía no la podemos dar y nos estamos haciendo muy claramente, ¿no?
Esto es la mejor decisión. Por ejemplo, me imagino, ¿no?, que dentro de todo este tipo de esfuerzo, que por cierto voy a repetir, el portal es cubasalud.org. María, brevemente, me quedan dos minutos. ¿Cómo ustedes van a poder lograr que esos médicos revaliden sus títulos? Porque indudablemente también podría prestarse para que ese régimen de mano larga enviara ciertos sectores o permitiera que salieran de Cuba bajo este programa que ustedes están creando personas que no precisamente son médicos. ¿Va a haber algún protocolo especial para eso? Brevemente, me queda un minuto.
Eso queda por parte del Estado o la institución contratante. Nosotros no somos especialistas en eso ni estamos ofreciendo eso. Eso ya se seguirán los protocolos internos que tiene cualquier país al recibir profesionales de la salud
que vayan a ejercer en este país. Por eso nosotros estamos diciendo muy claramente que el éxito de este programa depende en primer lugar de que esto se solvente. Ahora, hay países que han pasado decretos de emergencia para permitir que vengan médicos extranjeros a ejercer sin el proceso regular de renovación del
sistema. Bueno, muchísimas gracias a María Huerrao, directora de Archivo Cuba, por esta nueva iniciativa que ojalá tenga resultado para que los cubanos, sobre todo los que están dentro de la isla y que son médicos calificados, tengan la oportunidad de trabajar sin un administrador castrista que les robe su dinero. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a Delfín Coca por la asistencia técnica, a mi productor Miguel Sánchez y su amiga Cari Roque se despide de ustedes. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Muy buenas tardes, tengan todos y cuídense, el COVID está acabando.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.